Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, 14,7 grados de temperatura máxima de 17. Precipitaciones hoy día parece que no. Mañana sí que sí, pero moderadas. Nicolás Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Bien, pero hay una cara de lluvia, como que ese típico brisa un poquitito...
no tan fría.
Calentita, claro. No hace frío en el ambiente. Todo indica que efectivamente van a caer las gotitas que tan necesarias son, Nico.
Todavía no lo tenemos,
está, parece. Todavía estamos tratando de conectar al Nico. Ya, ¿qué vamos a hablar hoy día? Varios temas. Primero, hay nuevos casos de COVID-19, un reporte nuevo de la autoridad sanitaria, 405 casos, y la positividad nacional continúa en descenso, registrando hoy un 1,2%. Seguimos con las buenas noticias, todo siempre con advertencia, a propósito que en algunas regiones han aumentado en los últimos días los casos.
Y por supuesto, muy atentos a lo que está pasando en Afganistán. Hoy día en la mañana estuvo hablando el canciller Andrés Salamán acá en Duna en Punto, detallando la ayuda que está presentando Chile para la comunidad afgana. Por supuesto, no se puede hacer mucho desde Chile, pero sí todo sirve para las personas que lo están pasando bastante mal, considerando lo que hemos visto durante los últimos días, cuando los talibanes se tomaron finalmente gran parte de Afganistán y también Kabul, que es la capital afgana. Así que vamos a estar revisando todos los detalles en relación a esa noticia.
En otras noticias también les contamos que el gobierno reaccionó a esta polémica que se generó por una oferta laboral que se publicó y hacía referencia al IFE laboral, es decir, venía un poco publicitada con el subsidio al empleo. El ministro del Trabajo habló del tema, reiteró el llamado a las empresas a no hacer ofertas de esa forma, no haciendo el link con el IFE laboral. Recordó que el subsidio anunciado la semana pasada no forma parte de las remuneraciones. Les vamos a contar esos detalles.
Y en el ámbito internacional, aparte, por supuesto, de Afganistán, vamos a estar mirando lo que está pasando en Estados Unidos con el COVID-19, que ya ese país está recomendando a sus ciudadanos el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para seguir generando anticuerpos. ¿Por qué? Se los vamos a contar también en unos minutos más.
Y tenemos la pregunta del día, tiene que ver con la noticia por la que está todo el mundo muy pendiente. Chile recibirá a 10 familias afganas para darles refugio luego de que los talibanes tomaran el control de ese país. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas. Necesario por la crisis, insuficiente, se necesita más, o es mala idea. Puedes votar desde ahora.
Entonces con dos. Ya está con nosotros Quique Yabar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
¿Llueve o no llueve?
Mañana parece.
Sí, la única lata es que como que se va corriendo y las probabilidades van bajando. Esperemos que llueva.
Nico, ¿estás por ahí?
Sí, perdón, que me demoré en conectar. ¿Cómo están?
Muy
bien. Un poquito tarde, pero estoy acá.
Muy bien, tú.
Sí, bien. Oye, lo que dicen, bueno, ahí lo vamos a estar comentando, pero sobre la lluvia es miércoles en la noche, madrugada del jueves. Ahí va a estar bien intenso.
Tal cual. Ojalá que se concrete, eso sí, hay que tener precaución. Las autoridades están llamando a estar en alerta, sobre todo por la sequía. Se podrían generar deslizamientos. Así que bueno. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó hoy 405 casos nuevos de coronavirus y 31 fallecidos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 1,2% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 30.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 977, de los cuales 760 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 520 camas críticas a nivel nacional. Ya se los adelantaban, el canciller Andrés Salamán confirmó que el vuelo de evacuación de Afganistán en el que colaboró Chile se realizará mañana y señaló que la arremetida talibán en Afganistán es un fracaso político de la comunidad internacional. Esta mañana en Duna, el ministro Salamán aseguró que Chile le dio prioridad a personas vinculadas a derechos humanos porque son los más expuestos en estos momentos. Sin embargo, todo depende de que el vuelo de evacuación organizado por la ONG pueda materializarse, ya que originalmente estaba programado para el día de hoy. Hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, entregó el primer balance de la ley antibarricadas que entró en vigencia el 30 de enero del año 2020. En ese sentido, Gali dio cuenta de que 306 personas han sido detenidas y procesadas por esta ley, que aseguró ayuda a carabineros a distinguir cuando personas, aprovechándose del contexto de una manifestación, recurren a la violencia. La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, entregó hoy el detalle de su programa en materia de seguridad, prometiendo la creación de un nuevo ministerio especialmente dedicado al área, nuevas policías y medidas enfocadas en el control de narcotráfico. En ese sentido, Proboste detalló que implementará un plan de desarme e intervención en zonas críticas para establecer un nuevo control público de todo tipo de armas, radicando esta función en el Ministerio de Seguridad Pública que creará en su gobierno. Accionistas del aeropuerto Nueva Pudahuel iniciaron un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Direcciones Relativas e Inversión contra el Estado de Chile. La concesionaria del aeropuerto de Santiago, próximo a inaugurarse, ha pedido extender su contrato para compensar la merma por la pandemia. Las empresas ADP International y Vinci Airport alegan violación de las obligaciones del país bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección de inversiones. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó hoy el fracaso de las autoridades afganas ante el avance del talibán y la rapidez con la que los rebeldes ocuparon Kabul, al mismo tiempo que defendió el papel de la Alianza Atlántica. Stoltenberg añadió que las fuerzas de la OTAN combatieron con valentía en Afganistán, pero no consiguieron controlar el país, ya que a fin de cuentas, las autoridades afganas fracasaron en su intento de oponerse a los talibanes y llegar a una solución pacífica. Y en el deporte, Sammy Reyes sigue en carrera después del primer corte de jugadores en Washington. El ala cerrada nacional que debutó la semana pasada de la NFL sigue la lucha por integrar la nómina final de 53 jugadores y hoy quedó conformando por 85 jugadores y el próximo martes esta lista se reducirá a 80.
Gracias, Kike. Nos vemos más rato.
Gracias a ustedes.
12:05, bueno, como es habitual, partimos revisando informaciones del balance sanitario, porque de acuerdo al reporte COVID publicado el día de hoy por el MINSAL, las cifras de nuevos contagiados continúa a la baja. Una súper buena noticia, esta vez se registraron 405 casos en las últimas 24 horas, 109 menos que el martes pasado, siendo esta además la menor cifra desde el 22 de abril del año pasado. De esta cifra, 278 corresponden a casos con síntomas, 92 a casos asintomáticos y 35 casos sin notificar. Por otra parte, la positividad fue de 1,2% a nivel nacional, siendo este el porcentaje más bajo registrado en toda la pandemia. Y en cuanto a los testeos, se realizaron 29.917 exámenes PCR y 2.719 test de antígeno. A nivel nacional, 4 regiones registraron hoy 0% de positividad: Arica, Antofagasta, Atacama y Ñuble. La región metropolitana, por su parte, registró por primera vez un 1%, los días anteriores había estado en 2%. En cuanto a los activos, esta cifra también registró hoy un descenso importante y alcanzó solo 5.160 casos activos. El Departamento de Estadísticas de Información de Salud, que es el que reporta lamentablemente los fallecidos, dio cuenta de 18 decesos registrados por causas asociadas al COVID-19. Y en cuanto a las camas críticas, hay 977 hospitalizados por COVID en UCI, de los cuales 760 se encuentran con ventilación mecánica. Es parte del balance sanitario. Buenas noticias en cuanto a la positividad que baja y también a los contagiados, y por supuesto todo esto tiene estrecha relación con el proceso de vacunación, que ojo, en la región metropolitana se ha ido avanzando y según lo que decían las autoridades, probablemente el viernes se podría alcanzar el porcentaje esperado para que la región metropolitana avance a un toque de queda más corto.
12 del día y 8 minutos. Cambiemos de tema. Están todos los ojos del mundo puestos en lo que está pasando en Afganistán, esta crisis social, política, humanitaria, la llegada de los talibanes al poder y este gobierno totalmente renunciado, absolutamente. Estados Unidos dijo ayer que no hay ninguna posibilidad que se mantengan las tropas, así que la condición humanitaria es la principal preocupación, especialmente respecto de las mujeres y las condiciones muy estrictas y muy duras respecto del régimen talibán. Razón por la cual el gobierno se contactó con autoridades multilaterales para poder ayudar a acoger a un montón de familias afganas, mujeres sobre todo, líderes en materia de derechos humanos que pueden tener su vida en riesgo en ese país. En ese sentido, ya hoy día la Cancillería informaba que Chile va a recibir a 10 familias afganas y para poder ayudarlas y darles una situación humanitaria, poder pasarles pasaporte y que puedan desarrollarse acá en Chile y escapar de la situación violenta en la que están. El presidente Piñera autorizó a la Cancillería recibir a estas 10 familias que están buscando refugio en todo el mundo. Según lo que se consigna, ellas serán traídas a Chile. Van a ser definidas por listas que va a entregar las distintas ONGs internacionales que apoyan a mujeres líderes en materia de derechos humanos. Sobre lo mismo, precisamente, hoy el canciller Andrés Alamán, el ministro de Relaciones Exteriores, habló en Radio Duna sobre el tema. Dijo que se está en una situación extraordinariamente dramática. Él hablaba de un fracaso político de la comunidad internacional, de manera que Chile debe hacer algo para expresar su solidaridad e intentar colaborar con quienes han pasado estos momentos. Respecto a la ayuda que se está gestionando desde el domingo, como señalaron desde la Cancillería, se está colaborando con una ONG para evacuar a personas vinculadas en derechos humanos desde específicamente la capital, que es Kabul. En principio, hay un vuelo que se iba a materializar hoy, pero por los antecedentes, dice el canciller, va a tener que ser mañana. Esto a propósito del colapso que hay en el aeropuerto de Kabul y la imposibilidad de que puedan salir ciudadanos de ese país rumbo a distintos países. Dijo, estamos trabajando con grupos familiares. La información que yo manejo, dijo el canciller, es que hay una especie de status quo bastante especial en el aeropuerto de Kabul. Hay una zona que ya está en control talibán y hay otra zona que está bajo el control de la fuerza de la OTAN, fundamentalmente norteamericana y de Reino Unido. Y la duración de ese cerco perimetral que se maneja entre esas dos zonas del aeropuerto de Kabul está delimitado por 6.000 soldados de la OTAN. Y la ventana que hay de tiempo de acceso y de uso del aeropuerto se va a ir cerrando a medida que avancen los días, por lo tanto hay que actuar de manera totalmente rápida. Se mantiene entonces esta crisis y el apoyo de Chile a estas familias afganas.
12 de la tarde con 10 minutos, vamos a otro tema, porque ayer quedó la polémica por un anuncio laboral. Voy a decir, contárselos, digamos. Comillas, buscamos auxiliares de aseo, 570 mil pesos, sueldo empresa, 370 mil, bono gobierno aproximado, 200 mil. Este es el aviso de la empresa SACIR para auxiliares de aseo que utilizaba lo que era este ingreso laboral de emergencia, que ya fue anunciado la semana pasada, de 200 mil pesos y 250 mil pesos diferenciado hombre y mujer. Y quedó la polémica porque justamente se incorpora dentro del sueldo general. O sea, aquí dice 570 mil pesos de sueldo es lo que se ofrece en esta oferta laboral, considerando lo que es la empresa, o sea, el sueldo, y incorporando el subsidio, pero lo incorpora. Uno lee el aviso y es como si estuviera dentro, claro, de claro. El ofrecimiento que hace la empresa, digamos. Bueno, ha generado revuelo y ha tenido también una réplica por parte del gobierno. El día de ayer, el gobierno, sus distintas autoridades llamaban a las empresas a realizar sus ofertas de trabajo de forma responsable y transparente. No gustó para nada este anuncio. Y hoy hay declaraciones del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, quien reiteró este llamado. Dijo lo siguiente el ministro Melero, hablando del ingreso laboral de emergencia, son beneficios estatales que se entregan directamente a los trabajadores, no son imponibles, son por un tiempo determinado y sin intervención de los empleadores. Estos beneficios no forman parte del salario, dijo el ministro del Trabajo, ni del sueldo, ni la remuneración mensual de los trabajadores, por lo que no sufren ni pueden sufrir descuentos de ningún tipo. Estos subsidios van directamente al bolsillo del trabajador, se depositan directamente a su cuenta corriente o cuenta RUT, sin que participe el empleador y mal puede sumarlo al sueldo. Eso es lo que indica entonces el ministro del Trabajo, de que las empresas, claro, van a poder contar con este subsidio, pero este subsidio va para el trabajador, no para la empresa, por lo cual no se pueden hacer este tipo de ofertas laborales donde se incorpora el ingreso laboral de emergencia como un factor relevante del sueldo total, digamos. Ese es el punto, que finalmente se entendería como que se abulta el sueldo que está ofreciendo tal o cual empresa para esto. Dijo además el ministro del Trabajo y Previsión Social, hizo un llamado a las empresas a realizar sus ofertas de trabajo de forma responsable y transparente para que los trabajadores, y esto es muy importante, tengan claridad en las condiciones del trabajo que se ofrece y el salario que se les va a pagar, independiente de que tengan o obtengan el subsidio del IFE laboral. De hecho, en este aviso en concreto, que genera toda la discusión y la polémica, además se decía, le ayudamos a gestionar el ingreso laboral de emergencia, lo que puede ser gestionado directamente por el trabajador. Así que, ojo con este punto, no cayó para nada bien en el gobierno. Hay que recordar que este IFE laboral o ingreso laboral de emergencia Para las mujeres va a considerar un monto de subsidio de un 60% del sueldo con un tope de 250 mil pesos y en el caso de los hombres se le va a pagar un 50% del sueldo con un tope de 200 mil pesos mensuales. Son subsidios que se suman al salario, no son parte integral del salario, lo decía el ministro, porque, por ejemplo, no son imponibles.
12:14, cambio de tema, los llevo a las candidaturas presidenciales o precandidaturas, porque estamos ya a la vuelta de la esquina de esta consulta ciudadana que se va a hacer por parte de Unidad Constituyente el 21 de agosto. Y la candidata presidencial de la ADC, Yasna Proboste, entregó hoy día los detalles de su programa en materia de seguridad, prometiendo la creación de un nuevo ministerio especialmente dedicado a esta área, nuevas policías y medidas enfocadas al combate del narcotráfico. Así que en este sentido, lo que detallaba Yasna Proboste es que se va a implementar un plan de desarme e intervención de zonas críticas. Dice que van a establecer un nuevo control público de todo tipo de armas y aseguró que se van a radicar en esta función en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública que piensan crear, por supuesto, si es que llega a ganar. Al mismo tiempo, en materia de armas, anunció que de llegar a la moneda va a exigir la reinscripción anual de armas con un examen a quienes quieran tenerlas. Por otro lado, propuso también una fuerza de tareas para reducir la violencia y el maltrato y una nueva estrategia de resolución de conflictos y convivencia. En materia de policías, la aspirante dijo que van a implementar la tan postergada intervención civil a carabineros y van a crear una nueva policía con comisarías abiertas al público al servicio de la comunidad. Mientras que aseguró que se acabará con el trato desigual y señaló que va a fijar el combate del narcotráfico como un deber ético y para eso planteó una fuerza de tareas especiales que combina inteligencia, coordinación y operatividad de las policías. Fue parte de los anuncios que hizo Yasna Proboste cuando quedan pocos días para esta consulta que va a ser Unidad Constituyente, porque ya el 23 de agosto, recordemos, tienen que ir en la papeleta de noviembre con uno de estos tres candidatos que está postulando a la presidencia.
Oye, José, me metí de nuevo a Consulta Ciudadana 2021 porque estamos en busca de las direcciones para ir a poder votar este fin de semana. Porque son entre una y dos direcciones por comuna, digamos, en las zonas distritales. Sigue caída la página. O sea, no puedo entenderlo. Sigue caída
la página.
Pero
yo te mandé en la antes del programa y ¿te funcionó? No
me funciona.
A mí me funcionó.
Bueno, sigue con problemas. Está claro que está, Matías del Río ayer tampoco pudo. Nosotros no pudimos, en la tarde no pudo. Nosotros no pudimos. O sea, ¿cómo no se va a poder
arreglar? Que esté con intermitencia.
Sí, no, es una cosa
a
bien.
A ver, yo me voy a meter ahora a ver si
me funciona. Bueno, inténtalo. Para ver la dirección, para saber dónde votar.
Claro. Mucha demanda. A mí me funciona. A lo mejor es por el computador.
Bueno,
por teléfono no se puede ver.
Bueno, cambiemos de tema, pero por lo mismo. Boric, Gabriel Boric, que ha estado dando explicaciones durante las últimas 48 horas por esta declaración que hizo sobre su apertura a aprobar un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esto le generó muchas críticas porque, claro, él primero estaba en contra, decía que era una mala política pública, que ya no se justificaba, pero ahora cambió de opinión a propósito de las necesidades de las personas, etcétera. Bueno, no solamente lo criticaron, por ejemplo, Paula Narváez, Yasna Proboste, sino también el candidato presidencial de Chile Vamos, que es Sichel, que dijo básicamente que Boric está actuando para salir fortalecido de la elección presidencial y dijo que está buscando el aplauso fácil. Le pidió consistencia porque anteriormente él había dicho que no apoyaría más proyectos de este tipo mientras existiera el IFE. Por lo tanto, este cambio, esta voltereta, dijo, no me parece, creo que está buscando el aplauso fácil. Al respecto respondió Gabriel Boric diciendo que creo que hay una cuestión importante que hay que decirle a los otros candidatos. Yo nunca voy a dejar de escuchar a quienes nos plantean que las ayudas no han llegado, que ha habido letra chica, que las ayudas han llegado tarde y que por lo tanto siguen habiendo necesidades acuciantes en el pueblo chileno. Y decirle al señor Sichel, dijo Boric, que la responsabilidad de que los trabajadores y trabajadoras de Chile hayan tenido que recurrir a sus ahorros es justamente del gobierno del cual fue parte, de quienes celebraron, entre ellos también, un bono miserable, dice Boric, de 65 mil pesos, y que justamente por la tardanza que se generó este daño importante en las economías familiares y hasta el día de hoy no se puede revertir. En esta línea Boric agregó, entonces le pediría un poquito más de humildad y un poquito más de oreja para quienes lo están pasando mal. Sobre las críticas que también le hizo la socialista candidata a PS Paula Narváez, el diputado evitó la confrontación directa con ella y dijo que cuando Unidad Constituyente defina su candidato, conversaremos con altura de miras con el candidato que gane en esta consulta ciudadana del sábado, del que no tenemos las direcciones completamente. Bueno, eso, Nico.
Oye, hay un punto ahí, antes de pasar al otro tema, lo que ha señalado el diputado Boric es que ha tenido conversaciones con la bancada del Frente Amplio, bancada Prodignidad también, entiendo yo, que ya está constituida, digamos, formalmente podríamos decir, en el Congreso, y que buscarían implementar para esta complementariedad entre un cuarto retiro del 10% y el ingreso familiar de emergencia y el ILE, el ingreso laboral de emergencia, buscarían que el proyecto se apruebe pero con ciertas condiciones o herramientas para que no haya un efecto macroeconómico como lo que se dijo desde el primer retiro y que ahora se está viviendo, que es, por ejemplo, la inflación. No sé, ahí hay que ver cuál es lo que plantean. Ojalá que no planteen la fijación de precios, porque esa sería la peor medicina para... Porque se está reconociendo que hay un efecto finalmente en términos de la inflación, en términos de las tasas de interés. Ahora, se plantea que no puede ser el mismo retiro que los anteriores. Y de hecho dice, tiene que ser imponible, lo comentábamos ayer. Habrá que ver cómo se va desarrollando eso, pero claramente es parte de la discusión de los candidatos y las candidatas presidenciales y ahí se empiezan a lanzar datos de distinto tipo. Eso es un hecho. 12 de la tarde con 20 minutos los quiero llevar al tema de seguridad, porque hoy hubo nuevo balance de carabineros con respecto a lo que ha sido su labor en el ámbito público, en el ámbito de la seguridad pública. Y el director nacional de orden y seguridad, el general inspector Esteban Díaz, aseguró un dato que es bien positivo, pero obviamente siempre hay que tenerlo en perspectiva, que los robos con violencia en Chile, robos con violencia, han disminuido en un 42% si se compara con los números que dejó el 2020. Esto pese a la flexibilización de las medidas restrictivas de desplazamiento. Ojo que ya la ENUSC, esta encuesta, la Sociedad Nacional de Seguridad Ciudadana, había mostrado una baja en términos de las denuncias de delitos con violencia. Eso el año pasado, claro, uno decía, bueno, el año pasado las cuarentenas, el estado de excepción constitucional, la mayor fiscalización de carabineros y el ejército podía de alguna manera ser una barrera para que se generaran estos delitos. Hay un tema, obviamente, de la denuncia de delitos, pero también de la percepción, que la percepción no ha mostrado una baja importante, todo lo contrario, ha seguido en aumento con respecto a años anteriores. Pero por lo menos dentro de los datos que tiene carabineros, apunta a que comparado este periodo del 2021 con el de el mismo periodo del año pasado, hay una caída de las denuncias de robos con violencia. Según carabineros, los casos policiales registrados muestran una importante baja en este tipo de delitos, entre los que se considera el robo con intimidación. Destaca, de hecho, en este una caída sostenida en los últimos años, pasando de 66.000 casos en 2018 a 60.000 en 2020 y 34.000 en lo que va de 2021. Ojo, en lo que va de 2021. Según carabineros, es sin duda una buena noticia que da cuenta del esfuerzo, el profesionalismo y el compromiso permanente de carabineros por llevar tranquilidad y seguridad a todas las familias del país. Además, se apuntó a que el robo con violencia ha bajado también en 42%, el robo con intimidación ha caído un 50%, el robo con sorpresa una baja de 34%. Así que por lo menos los datos que se entregan son bien positivos. Obviamente ahí está, insisto, el tema de las denuncias, quienes finalmente denuncian este tipo de delitos. Hay desgraciadamente una cosa bien sistémica de desconfianza de si me van a poder ayudar con lo que fue este delito en cuestión. Y los índices que tienen que ver con la percepción de inseguridad, que eso ya también va por otro lado.
12:22, oye, todos estamos esperando la lluvia, lo comentábamos al principio del programa, casi que si podemos hacemos la danza de la lluvia para que empiece a llover rápidamente, porque la sequía nos tiene a todos preocupados, pero por supuesto la lluvia trae repercusiones. Y el director nacional del ONEMI, Ricardo Toro, ya está advirtiendo sobre los riesgos que puede traer estas fuertes precipitaciones que se avecinan para el día de mañana y el jueves en la zona central, donde los meteorólogos están estimando que caerán entre 60 y 80 milímetros de agua. Toro señalaba que existe una alta probabilidad por la sequía de que ocurran remociones de masa y hay que advertir a la gente que está en la cordillera que tome medidas para evitar lo que podría volver a ocurrir. El director de la ONEMI coincidió también con las declaraciones de otras autoridades como el gobernador Claudio Rego, el gobernador metropolitano, quien advirtió sobre los peligros que corren ciertas comunas, sobre todo en la zona más cordillerana de la región metropolitana, con las lluvias y que han sufrido consecuencias anteriormente. ¿Se acuerdan del Cajón del Maipo? Las lluvias que tuvimos últimamente, bueno, esto también lo señalaba el director de la ONEMI, estas lluvias fueron en febrero, si no me equivoco, y generaron graves problemas, sobre todo por la remoción de masa, y ese es un problema que se podría volver a repetir, y lamentablemente, producto de la sequía, esta probabilidad es aún mayor. Ricardo Toro manifestaba que esta es la primera lluvia tipo invierno que va a caer en pocas horas, es lo que explican, donde la máxima intensidad va a estar en la noche del miércoles. Así que el director de la ONEMI comentaba que el sistema frontal tiene esta particularidad de que será de madrugada, haciendo mucho más complejo esta situación. Y también la autoridad de la institución de emergencia mencionó que este fenómeno atmosférico tiene incidencia en el cambio climático. Llueve con menos periodicidad, pero intensamente, y ese es un problema. Cabe recordar que la ONEMI decretó alerta amarilla para la región metropolitana debido a las precipitaciones que se van a venir. Así que, bueno, hay que estar atentos, precaución, pero claro, siempre que llueva va a ser una buena noticia considerando la sequía que tenemos, no solo a nivel nacional, sino que en distintas partes del mundo. 12:25. Oye, largas filas en los vacunatorios, sobre todo en Maipú, adultos mayores que están yendo a vacunarse a esta hora de la
Maipú,
tarde.
El alcalde de Maipú, de hecho, estaba pidiendo al Ministerio de Salud suspender por estos días de el sistema frontal que tú decías, José, la vacunación, pensando en los adultos mayores y que tienen que esperar al aire libre por razón, obviamente, de aforo y todo. El Ministerio de Salud dijo que descartaba eso, porque finalmente tiene este calendario que tiene que seguir, y con las complicaciones que ayer comentábamos, que por un lado está seguir vacunando a los rezagados, seguir con el calendario original, podríamos decir, y sumar ese grupo de adultos mayores que están buscando la dosis de refuerzo.
Claro, hoy día no es complejo, no tan complejo, porque no hay precipitaciones, pero ya mañana y pasado se podría complicar la situación. Hoy estamos viendo al presidente Sebastián Piñera que va a firmar un proyecto de ley para reformular gobiernos corporativos, entre otras cosas, que se elijan a directivos por altos cargos públicos. Así que, si quieren, escuchemos parte de lo que dice a esta hora el presidente Sebastián Piñera, que va a comenzar a hablar en unos minutos más. Se encuentra en La Moneda. Ya se había adelantado algo de lo que podría anunciar el presidente Sebastián Piñera esta mañana en Pulso. A ver, escuchemos lo que dice el presidente Piñera.
Gracias por el compromiso y el aporte que han hecho a una causa tan importante como modernizar nuestro Estado. En nuestro programa de gobierno asumimos el compromiso de impulsar con fuerza y voluntad una mayor y más profunda modernización del Estado. La pandemia sanitaria nos ha mostrado con mucha elocuencia la importancia de contar con un Estado moderno y ágil al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, cuesta imaginarse cómo podríamos haber enfrentado la pandemia sin una comisaría virtual que administra millones de permisos, sin un hospital digital que presta millones de atenciones. Estas dos instituciones fueron creadas durante nuestro gobierno, porque las personas exigen y merecen que el Estado le genere confianza y que además le preste servicios de calidad que puedan llegar en forma eficiente y oportuna a todas las chilenas y chilenos. Y esto exige un Estado moderno, eficaz, cercano, transparente y respetuoso de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Y esta es una gran tarea. Para avanzar hacia estos objetivos, nuestro gobierno puso en marcha, desde el primer día, una robusta agenda de modernización del Estado, que incluye 50 proyectos o iniciativas para mejorar la gestión y la eficacia del Estado y para poner al Estado al servicio de las personas. Hoy queremos anunciar la presentación de dos nuevos proyectos de ley que complementan esta agenda de modernización del Estado. El primero, un proyecto de ley que fortalece la alta dirección pública y el servicio civil. ¿Qué significa esto? Este proyecto lo que busca es fortalecer que sea el mérito y la igualdad de oportunidades los principios rectores para poder acceder al Estado y para poder acceder a los empleos públicos. Y por tanto dejar de lado los amigos, los pitutos o simplemente la antigüedad. Y adicionalmente este proyecto de ley también amplía y robustece el sistema de selección que mediante concursos públicos es gestionado por la alta dirección pública. De forma que los cargos, los nuevos cargos, las personas que postulen a nuevos cargos en las instituciones públicas pasen por un sistema de concurso público para asegurar que el mérito sea el elemento predominante y que haya igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos. Pero el proyecto también le otorga mayores facultades a nuestro sistema de dirección nacional del servicio público para que pueda crear más y mejores oportunidades, no solamente de selección, sino que también de capacitación, crecimiento y desarrollo de los funcionarios públicos. Y de esta manera poder promover y gestionar mejor el talento, el desarrollo, el desempeño de los funcionarios del Estado, para que presten un mejor servicio a las personas, a los ciudadanos. Pero además, estamos también enviando hoy un segundo proyecto de ley que perfecciona los gobiernos corporativos de muchas empresas y muchos servicios públicos. Este proyecto recoge las recomendaciones que nos han hecho organismos internacionales como la OCDE.
Hay entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera anunciando proyectos que fortalecen finalmente la alta dirección pública y que vamos a estar profundizando en un ratito más aquí en Ahora en Duna. ¿Tenemos pregunta del día?
Exactamente, les contamos. Chile recibirá a 10 familias afganas para darles refugio luego de que los talibanes tomaran el control de ese país. ¿Qué te parece? ¿Necesario por la crisis? ¿Insuficientes o es mala idea?
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien la Tierra es el planeta azul, por su gran cantidad de mares, ríos y océanos, existen millones de personas en todo el mundo que aún beben agua no potable. La contaminación puede llegar de distintas formas, pero con un mismo efecto: convertir agua limpia en un elemento no apto para el consumo. Desechos industriales, uso de pesticidas y los derrames de petróleo son solo algunas de las formas más comunes de contaminación de las aguas. Es por esto que mejorar la calidad de este recurso y disminuir su contaminación es indispensable y urgente, con la meta clara de avanzar en la calidad del agua para entregar una mejor vida a las personas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
Con 32 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, les traigo varias noticias principales con deportistas chilenos. Una de ellas es con Sammy Reyes. Yo creo que hemos hablado mucho de él en el último tiempo porque, claro, el jueves debutó en la NFL, en el partido de el Washington Football Team contra los Patriots, que perdieron. Sin embargo, están en la pretemporada. En la NFL hay 4 semanas de pretemporada donde se hacen partidos y hay un listado de partían 87 jugadores. El total de la nómina tiene que ser a final de antes de que empiece la temporada, 53. Esto se conoce como el roster, que es la lista donde hay una lista de jugadores que semana a semana van descartando jugadores. Hoy día fue el primer corte y Sammy Reyes sigue en competencia para poder ser parte del primer equipo del Washington Football Team. Se redujeron 2, uno de ellos es a la cerrada, la misma posición que ocupa Sammy Reyes, así que esto habla bien del chileno, que recordemos, primera vez que juega fútbol americano en su vida, porque él era basquetbolista y hace poco tiempo Justin Kamanos, que es un buscador de talento estadounidense, le dijo: oye, ya no llegaste a la NBA, ¿por qué tienes las condiciones para ser un jugador de fútbol americano? Y date una oportunidad, entra en un año y veamos
cómo te va.
Y finalmente él entró a un programa para deportistas que no vienen de la competencia universitaria, la NCAA. Y ahí funciona de la siguiente forma: se termina este periodo y los clubes, una vez terminado este proceso, contratan a jugadores si es que quieren. El Washington Football Club se saltó este proceso y le dijo: Sammy Reyes, nosotros te queremos contratar por una temporada, 2 temporadas ahora, evitando este proceso. ¿Y qué significa esto para Sammy Reyes? Es que en la NFL, como en muchos deportes profesionales en Estados Unidos, el sindicato de jugadores tiene algunos requerimientos y han logrado algunos acuerdos, como el sueldo mínimo de un futbolista o un deportista. Si es que tú vienes de este proceso del que iba a ser parte Sammy Reyes, iba a ganar menos del salario mínimo que exige este sindicato para futbolistas profesionales de la NFL. Como Sammy Reyes se lo saltó, gana más de lo que podría haber ganado siendo contratado al haber terminado este proceso, pero lógicamente igual un poco menos de lo que ganan los futbolistas que ya llevan varios años en la NFL, porque él sería un rookie, que son futbolistas y en todos los deportes de primer año, como se habla también en los deportes de high school, que dicen los freshmen. Bueno, ya en el profesionalismo sería un rookie, que sería primera vez que está compitiendo en esta competencia, y le está yendo bastante bien a Sammy Reyes. De hecho, el martes van a bajar de 85 que quedaron hoy con la liberación de estos 2 jugadores a 80, y después a fin de mes, el 31 de agosto, se van a elegir los 53 futbolistas finales, donde Sammy Reyes sigue en competencia. Algunas personas que siguen de cerca la NFL, periodistas, comentaristas, dicen que es muy difícil que Sammy Reyes logre estar en esta lista de 53 finales, que logre pasar el roster, porque está en la desventaja de que es primera vez que compite. O sea, su primer partido oficial lo jugó en una pretemporada. Pero otros dicen también: bueno, si ya ha logrado lo impensado, ¿por qué no va a poder ser parte de esta lista de 53 futbolistas? Sin embargo, todavía le quedan 2 semanas y la misma página y su entrenador, la misma página del club, han destacado que Sammy Reyes se queda horas extras, tiempo extra, entrenando para poder, porque las condiciones físicas las tiene, le falta mejorar la técnica, y en defensa está muy bien, él juega en una posición ala cerrada, que se llama, que es una posición muy defensiva, pero también tiene que estar disponible para situaciones ofensivas en el juego del fútbol americano, porque tiene que ser una opción de pase para los jugadores, y eso es algo que incluso su propio entrenador, si bien destaca el compromiso y el cambio que ha tenido, es algo que tiene que mejorar las recepciones de balones, como se dice técnicamente, porque eso es un detalle que finalmente marca la diferencia y es algo en lo que él tiene que mejorar, pero sigue en competencia y él sigue muy ilusionado. De hecho, cuando debutó, lo comentamos, le tiraron una bandera chilena, él dijo que para él era lo máximo representar a Chile, así que esperamos que le siga yendo bien a Sammy Reyes, que ojalá pueda pasar el roster, porque sin duda más jóvenes chilenos a lo mejor se van a atrever a poder probar suerte en el fútbol americano. Y otro chileno que no lo está pasando nada de bien es Alexis Sánchez, porque recordemos, sigue lesionado, la lesión que arrastraba desde la Copa América. De hecho, desde la selección chilena ya están prácticamente resignados para que no va a ser parte de la fecha triple de las eliminatorias, de las clasificatorias, mejor dicho, que serán en septiembre. De hecho, ayer se supo que el Toyo Copillano se fue a Barcelona, de Milán a Barcelona, para atenderse con el doctor Ramón Cugat, que lo ha atendido en otra oportunidad y atiende a grandes deportistas del fútbol internacional. Y lo que están tratando de hacer es que en la clínica del doctor Ramón Cugat están tratando de acelerar su recuperación, pero lo que le falta es tiempo. De hecho, este fin de semana comienza la Liga Italiana y los medios italianos ya dan por descartado que se va a perder al menos 2 fechas de este campeonato. 2 fechas sería ya 31 de agosto, más o menos. La fecha triple comienza a principios de septiembre. Si es que llegara a estar en condiciones, le va a faltar fútbol, le va a faltar entrenamiento. Recordemos cómo lo vimos cuando en los cuartos de final ante Brasil fue titular, jugó el primer tiempo y se notaba que físicamente no estaba, porque es natural, o sea, por mucho que sean profesionales, la falta de entrenamiento,
ya todo el mundo le pasa.
A todo el mundo le pasa, y no solamente la falta de entrenamiento, porque una cosa es que te falte entrenamiento y otra cosa es que te falte fútbol. Ya hay detalles que a veces a nosotros se nos olvidan, pero hay una cosa que se llama sensibilidad del jugador con la pelota, o sea, que se llama sensibilidad del balón, que es cómo tú recibes la pelota, el time para los pases, para recibir, para amortiguar. Pasa con muchos deportes también, llegar a los cruces, estar entendiéndote con tus compañeros, y eso es algo que también se entrena. No solamente basta ser bueno para el fútbol, sino que estas cosas también se entrenan, y es muy difícil que Alexis Sánchez lo consiga, porque no estuvo en la Copa América, ha estado lesionado todo este periodo de vacaciones, de pretemporada, así que ya en Juan Pinto Durán están resignados y asumen que es extremadamente difícil que llegue para estos partidos. Y quería contarle unas noticias como historia sobre mujeres deportistas afganas que lo están pasando ahora muy, pero muy mal con la situación que se está viviendo en ese país. Y a mí me da como, lo comentábamos antes, me choca demasiado como mujer que lo que piden estas mujeres pareciera que son feministas o que están pidiendo derechos de la mujer, y solamente lo que ellas están exigiendo son derechos por ser personas. Están pidiendo libertad para poder desarrollarse como persona en el ámbito deportivo, y es algo que en ese país no pueden, y están pidiendo ayuda. Por ejemplo, la capitana de la selección afgana de básquetbol en silla de ruedas, Niloufar Bayat, según publica el diario Marca, se contactó con la Federación Española de Básquetbol en silla de ruedas porque le dice: no estoy segura aquí. Ante la amenaza del Talibán, el principal objetivo de ella, imagínense, en silla de ruedas, que ya es complejo salir en avión en Afganistán, imagínense lo que debe ser salir en silla de ruedas de ese país. Le hizo ella una solicitud al Consejo Superior de Deportes y al Ministerio de Deportes Español para que la ayuden a salir, porque dice que si es que no sale de ahí, los talibanes la van a matar sí o sí. ¿Y por qué la van a matar sí o sí? Porque de acuerdo al pensamiento, a la cultura, ella está haciendo cosas que no tiene permitidas, que van contra la ley, solamente por ser mujer. De hecho, ella, cuando tenía 2 años, vivía en Afganistán, y un misil la impactó en el patio de su casa cuando ella y su hermano estaban jugando, y su hermano se murió, y ella sufrió una lesión en la médula espinal y permaneció ingresada 1 año en el hospital, y tuvo que pasar varias veces por el quirófano para ser operada. Jugó en Kabul, en el centro de Kabul, su primer partido, imagínense, ganándole a la vida tras haber recibido un misil. Se lesionó la médula espinal. Va a jugar al centro de Kabul un partido de básquetbol en silla de ruedas, y fue abuchada e insultada por hombres afganos que fueron a ver el partido porque consideraban que no era correcto lo que ella estaba haciendo. Y ella sigue jugando, defendiendo los derechos de las mujeres, ha participado la selección femenina de básquetbol en silla, que lleva algunos años compitiendo internacionalmente, ha disputado varios juegos asiáticos, querían clasificar a Tokio, no lo consiguieron. Y por otra parte también en Khalida Popal, que tiene 34 años, ella también es afgana y futbolista, vive como refugiada en Dinamarca. Ella el año 2007 formó parte de la primera selección femenina de Afganistán, cuando el Talibán tomó el control de Kabul en el año 1996 junto a su familia, escapó y vivió como refugiada en Pakistán varios años, y volvió hace un poquitito menos de 20 años, había vuelto a Afganistán cuando ella considera, según una entrevista que hace a The Associated Press, cuando la comunidad internacional protegía a los afganos y era optimista de que se fomentarían los derechos de las mujeres, razón por la que ella alentó y a más mujeres a que formaran parte de un equipo femenino de fútbol, que ya sabemos, incluso en Occidente, lo que ha costado que las mujeres puedan jugar al fútbol, porque es considerado un deporte de hombres. Imagínense en Afganistán. Ella dice que ha recibido audios de mujeres y compañeras de equipo que la han llamado llorando, desesperada, pidiéndole ayuda, angustiadas, temiendo porque las maten solamente por jugar al fútbol. Ella tiene una comunidad que se llama Girl Power, ella es activista y tiene su Instagram, por si la quieren seguir, porque está retratando todo lo que está pasando en Afganistán. Se llama Khalida Girl Power y cuenta también ella que con mucho dolor, con mucha frustración, el consejo que le ha dado a sus compañeras es: eliminen sus cuentas en las redes sociales, voten y borren todas sus fotos, escóndanse y cállense, porque si no las van a matar. Esto es lo que está pasando en Afganistán y aborda también el deporte. El deporte no está exento de estos problemas y me parece que es una pena, porque estas mujeres no están pidiendo jugar al fútbol por llevarle la contra a alguien. Claro. Están pidiendo hacer deportes porque, como todos seres humanos, como todos individuos, son libres de poder hacer lo que se les dé la gana. No están faltándole el respeto a nadie.
Bueno, en un ratito vamos a contarles sobre ese tema, porque hay una declaración también de voceros talibanes que dan algunas advertencias respecto de cómo va a ser el trato, claro, a las mujeres, pero evidentemente que es espantoso y genera, sí, mucha incertidumbre en el futuro.
Sí, oye, quería terminar con que del mismo diario Marca de España entrevistó a un futbolista de la primera división del fútbol afgano, una conversación telefónica, y no quiso dar su nombre este futbolista, y la conversación parece como completamente distinto a lo que yo estoy contando respecto a lo que están exigiendo y pidiendo, ni siquiera exigiendo, solicitando ayuda a estas mujeres. Empieza a decir: no, aquí en la ciudad donde yo vivo está todo bastante normal, la transición ha sido bastante tranquila, en realidad el talibán, desde que llegó el talibán la ciudad está en orden, la primera semana la gente no quería salir a las calles, ahora está saliendo a las calles. Lo único que a mí me interesa, decía este futbolista, es que no se metan con la Federación de Fútbol, porque la FIFA nos va a sancionar y no vamos a poder jugar. Hasta ahí la periodista que estaba entrevistando a este futbolista estaban un poquitito como desconcertados, y está terminando la entrevista y le dice: bueno, lo único que yo pido, por favor, es que lo queremos vivir en un sitio en paz y tranquilo, y por desgracia cambia completamente el discurso. Eso solamente lo vamos a poder hacer en el extranjero. Acabo de perder $20,000 debido a la ocupación del talibán, necesito 5,000 para poder sacar a mi familia. Le pide ayuda a la gente del diario Marca, que los pueda ayudar para poder salir del país, y termina: tengo una mujer y hace 15 días acabo de tener una hija, mujer también recién nacida, y no puede vivir en estas condiciones. Así que la situación es... agarra todos los aspectos de la vida, incluido el deporte, y eso es lamentable, porque sabemos lo que hace el deporte, todo lo contrario es lo que busca fomentar el deporte. Así que no tiene mucho de deportivo lo que estoy contando, pero también reflejar un poco lo que ha ocurrido.
Bueno, ya pues, gracias Fran, que estés muy bien.
Cuídense.
12:47, seguimos en temas relacionados, porque hay noticias que ya están llegando de acuerdo a va avanzando la situación, a lo que va avanzando durante las últimas horas en Afganistán. Dos días después de que los talibanes tomaran ya el control de Kabul, el mulá Baradar, su líder político, ya se ha trasladado a Afganistán. Él estaba residiendo en Qatar y se va a trasladar ya a Afganistán, precisamente a Kabul. Mientras tanto, los países occidentales se están esforzando para poder evacuar del país a todos sus ciudadanos y a los afganos que han colaborado durante todos estos años en sus gobiernos. Sin embargo, el caos en el aeropuerto de Kabul no está facilitando las tareas de evacuación, pero este sería el primer viaje oficial de un líder talibán a Afganistán desde la caída del régimen insurgente, recordemos, en el año 2001. Según lo que ha declarado un miembro de la oficina de prensa de los talibanes a través de redes sociales, es que liderados por el jefe de la oficina política de los talibanes, el Mullah Baradar, los miembros de la oficina política de los talibanes abandonaron ya Qatar con destino a Kabul. Van a hacer distintas paradas y van a llegar a Kabul. Él nació en Kandahar. Baradar es el cofundador de los talibanes junto al Mullah Omar, y Baradar es ahora el jefe político de los talibanes y su cara más pública, por supuesto, del talibán. Su influencia es tal que se cree que podría ser el presidente del Emirato Islámico de Afganistán una vez que los talibanes asuman el control total del país en no mucho tiempo más, considerando cómo han avanzado durante los últimos días. Con muchos afganos, su vida se modeló con la invasión de la Unión Soviética en el 79, que lo convirtió entonces en un combatiente islámico, y se cree que luchó junto con el Mullah Omar. En 2001, tras la intervención estadounidense y la caída del régimen talibán, se decía que formaba parte de un pequeño grupo de insurgentes dispuestos a un acuerdo en el que reconocían a la administración de Kabul, pero esta iniciativa resultó infructuosa. Y en el 2010 fue detenido por las fuerzas pakistaníes. En ese entonces, Baradar era el jefe militar de los talibanes y 2 años después fue liberado en gran parte por la presión ejercida por Estados Unidos. Escuchado y respetado por las distintas facciones talibanes, fue nombrado también jefe de su oficina política, que está ubicada en Qatar, y que ahora entonces, como les comentaba, el Mullah Abdul Ghani Baradar, jefe político y cofundador y número 2 de los talibanes, volvió a Afganistán el día de hoy.
Y mientras tanto, ¿qué pasa en el aeropuerto de Kabul? Recordemos que ayer varias imágenes dieron vuelta al mundo de este primer día bajo control de los talibanes, miles de personas corriendo desesperadas para huir de Afganistán. En el aeropuerto de Kabul se desató un caos impresionante, gente que se colgaba de los aviones, que se caía. Bueno, ¿qué pasó con eso? La situación está un poco más controlada luego de que Estados Unidos decidiera controlar ese aeropuerto de Kabul, pero claro, la situación es compleja. Lo escribió un poco Alamán, el canciller, en la mañana, porque los talibanes están bloqueando las inmediaciones y no están permitiendo el paso de civiles. Sin embargo, por dentro está controlado por las tropas de Estados Unidos. Por lo tanto, hay ahí una situación muy tensa que en cualquier minuto explota. Los vuelos comerciales, en particular los domésticos, no se han reanudado todavía, dicen las autoridades, y esperamos que los vuelos se reanuden en los próximos 2 o 3 días, razón por la cual hay muchos viajes que están totalmente paralizados luego de esta crisis. En este momento, de hecho, solo los empleados del aeropuerto y los ciudadanos con documentos de viaje pueden ingresar. Y si alguien trata de entrar a la parte civil del aeropuerto de manera irregular, los combatientes talibanes se lo impiden desde el exterior. Eso es lo que se está viviendo en el aeropuerto hasta ahora en Kabul. Tú hablabas un poco de los principales líderes talibanes. Hay una estrategia comunicacional que han hecho varios portavoces talibanes en varios medios de comunicación del mundo, donde hablan de cómo va a ser este nuevo gobierno que ellos pretenden implantar. Dice el portavoz de la oficina política de los talibanes, que es Suhail Chahin, dijo que por ejemplo, a propósito de lo que decía la Fran, que están impedidas de poder hacer deporte las mujeres, dijo que niñas y mujeres van a poder continuar asistiendo a escuelas y acceder a la educación superior en Afganistán, con el país bajo su control de los talibanes. ¿Qué dijo este portavoz talibán? Hemos anunciado esa política más de una vez en conferencias internacionales, en conferencia, por ejemplo, en Moscú, en Doha. Nuestro líder lo ha mencionado en sus discursos. Esa va a ser nuestra política, dijo él en varias entrevistas. En todas esas zonas que están cayendo de nuestro lado en Afganistán, había miles de escuelas de niñas, universidades, y él dijo que supuestamente están todas operando y que incluso se ha podido ver a una mujer presentando las noticias en Afganistán. Ella ha regresado a su trabajo, dijo este portavoz. Ahora, por si las mujeres pueden ocupar, por ejemplo, cargos políticos en Afganistán, el vocero talibán Chahin dijo que la política es clara, pueden acceder a la educación y al trabajo. Eso es una cosa. Ellas pueden tener cargos, pero pueden ocupar esos cargos en el contexto de la ley islámica. Hay un marco general para ellas. Las mujeres deben cubrirse de acuerdo a las normas islámicas, pero que sus prendas no se limitan solamente al burka. Es parte de las advertencias que hace respecto de las libertades que van a tener eventualmente las mujeres en este nuevo régimen. Nico.
12:53, vamos a temas de COVID-19 alrededor del mundo. Nueva Zelanda, que siempre ha sido destacado por su manejo de la pandemia, va a entrar en un confinamiento por 3 días. Son 5 millones de habitantes del país. Tras detectarse, escuchen bien, un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland. El primero fue el pasado 28 de febrero, ahora ya hace algunos días se confirmó un caso de transmisión comunitaria y se confina el país completo en 3 días.
¡Wow!
Caso. Sí, impresionante. Eso
parecido a lo que dijo el Colmet de cortocircuito,
¿verdad?
Total.
No, ese no es cortocircuito, es como que botaste la central eléctrica completa, apagón completo. Bueno, la medida se da ante el temor de que este caso detectado, y ahí está el punto, sea con la variante Delta. Aún todavía no hay variante Delta en Nueva Zelanda y por eso la preocupación y este confinamiento de 3 días va a entrar en vigor a medianoche, aunque casi los 1.700.000 pobladores de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, estarán confinados durante 7 días. O sea, Auckland va a estar 7, el país va a estar 3. Decía la primera ministra Jacinda Ardern, tenemos solo una oportunidad. Necesitamos ir con fuerza y temprano para detener las transmisiones. En virtud de esta orden sanitaria, los neozelandeses solo podrán salir de sus casas con mascarillas y guardando distancia de 2 metros para hacer las compras, practicar deporte, someterse a pruebas para detectar el COVID-19, entre otras razones. Así que con un caso de transmisión comunitaria, Nueva Zelanda nuevamente define un confinamiento de 3 días a nivel nacional, 7 para Auckland, donde fue detectado.
Oye, y a propósito de COVID-19, Estados Unidos está dando recomendaciones ya a sus ciudadanos y dice que deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID 8 meses después, eso sí, de haber sido inmunizados. Es una nueva fase finalmente de la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados de septiembre, según lo que está dando a conocer The New York Times y The Washington Post. Los dos diarios citan a funcionarios que están familiarizados con la decisión que ha tomado el gobierno y apunta a que el anuncio oficial podría producirse, de hecho, durante esta misma semana. El gobierno de Joe Biden ha llegado a la conclusión que es necesaria una dosis de refuerzo para evitar que haya una pérdida de inmunidad y para frenar, por supuesto, la variante Delta del COVID-19. A propósito de lo mismo, algo que ya se está realizando en nuestro país, en esta primera instancia, con adultos mayores. 12:55.
A ver, hablemos de Codelco, principalmente de la negociación colectiva que se lleva en su división andina, porque este martes la división informó que el sindicato de unión de plantas, el tercero a la fecha, rechazó la oferta de la empresa en el marco de la negociación colectiva y por lo cual iniciaron una huelga a partir de hoy a las 8:00 a.m. Es el tercer sindicato en este caso que ya confirma que rechaza la propuesta de la empresa. Entonces ya se habla del inicio de la huelga legal. De esta forma, la entidad gremial se suma a las determinaciones ya adoptadas por los asociados de los sindicatos SIL y SUD, quienes iniciaron huelga el jueves pasado. Esto también en términos de la industria minera, recordando que finalmente otro de los procesos de negociación colectiva que era escondida, finalmente terminó en buen puerto y hubo una aceptación por parte del sindicato de ese yacimiento. Sumado a los 3 sindicatos de la división andina de Codelco, es una división de las tantas de Codelco, habrá un total de 1.055 personas que van a estar paralizadas en dicha división. Los trabajadores están alegando que hay un aumento del precio del cobre, por lo cual podría haber ofertas bastante más altas con respecto a lo que está ofreciendo la empresa. Se lamenta el resultado de la nueva votación. Codelco reiteró que lo ofertado constituye el máximo esfuerzo de la compañía en el marco de su proceso de transformación. En ese punto dijo la estatal, el contexto país, sobre todo en tiempos de pandemia, hacen indispensable el cumplimiento de los compromisos y aporte que las chilenas y chilenos esperan de Codelco, reiterando su llamado, la cuprífera, a los trabajadores y trabajadoras a mantener el compromiso con la transformación que está implementando Codelco para asegurar su viabilidad para los próximos 50 años. Es así como un tercer sindicato de la División Andina se suma a la huelga entonces, rechazando lo que fue la oferta presentada por la estatal. Son 1.055 personas entonces que se encuentran paralizadas en la División Andina de Codelco. Vamos a estar muy atentos porque obviamente ahí tiene un impacto en lo que es no solamente la producción de Codelco, sino también de la minería en el contexto económico actual, donde claro, por un lado tiene muy atractivos precios del cobre, pero puede haber una merma en términos de la producción y también esperando a ver cuáles las que se hacen desde los sindicatos, los trabajadores y los acuerdos que se puedan alcanzar en algún minuto con la estatal en este sentido.
12:57. Momento de hacer una pausa aquí en Ahora en Duna. A la vuelta, por supuesto, vamos a estar hablando de más temas, entre otras cosas, que el presidente Sebastián Piñera confirmó la renuncia de Catherine Martorell para sumarse al equipo del candidato finalmente de Chile, vamos, Sebastián Sichel. Sorprendente, ¿no?
Sí, era un poco de esperar. Ella hace rato que estaba buscando opciones de candidatura política.
En algún momento se hablaba de que iba a ir a como
contingente. Llega un comando.
Llega un comando. Bueno, pero llega un comando, puede llegar un ministerio.
Claro.
Uno nunca sabe. Ya,
bueno, pero eso sí. Son palabras mayores, digamos.
Sí, pero bueno, todo es posible. Ya, la pregunta del día.
Sí, lógico.
Chile recibirá a 10 familias afganas para darles refugio luego de que los talibanes tomaran el control del país. ¿Qué te parece? ¿Puedes votar necesario por la crisis? ¿Insuficiente o es mala idea?
Ya, hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos, por supuesto, con más informaciones aquí en Ahora en Duna, al 89.7. Vamos y volvemos.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Minuto, estamos de regreso aquí en Ahora en Duna, el 89.7, y es momento de revisar los principales titulares junto a Quique Yavar.
El Ministerio de Salud informó hoy 405 casos nuevos de coronavirus y 31 fallecidos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó hoy al 1,2% y fue de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 30.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 977, de los cuales 760 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 520 camas críticas a nivel nacional. El presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó que la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dejará sus funciones para unirse a la campaña de Sebastián Sichel, luego de que le solicitara la renuncia al cargo. El anuncio fue confirmado en el Palacio de la Moneda, cuando el mandatario participaba en una conferencia de prensa donde firmaba y enviaba un proyecto de ley para modernizar el Estado. Candidato presidencial de Aprobó Dignidad, Gabriel Boric, respondió hoy a las críticas que recibió de su par de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y de Paula Narváez por su apertura hacia la aprobación de un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. En ese sentido, Boric indicó que la responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de Chile que hayan tenido que recurrir a sus ahorros es justamente del gobierno del cual fue parte Sichel, por lo que le pidió humildad y más oreja, donde también evitó entrar en confrontación con los candidatos de Unidad Constitucional, asegurando que cuando definan a este, conversará con ellos con altura de mira. La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, entregó hoy los detalles de su programa en materia de seguridad, prometiendo la creación de un nuevo ministerio especialmente dedicado al área, nuevas policías y medidas enfocadas en el combate al narcotráfico. En ese sentido, Proboste detalló que implementará un plan de desarme e intervención de zonas críticas para establecer un nuevo control público de todo tipo de armas, radicando esta función en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, ingresó hoy una denuncia ante la Comisión de Ética de la Instancia contra Arturo Zúñiga, luego de que en convencional de la UDI acusara a Marco Farraza de querer empobrecer a la ciudadanía y llenarse los bolsillos con las asignaciones. Esta presentación es la tercera que se ha llevado a la comisión, luego de que Lisa Loncón y Jaime Baza fueran llevados a la instancia por convencionales de Vamos por Chile y después Renato Garín llevara a Rodrigo Logan. Portavoz de la oficina política del Talibán en Qatar, Suhail Shahin, aseguró hoy en un punto de prensa que las niñas y mujeres podrán continuar asistiendo a las escuelas y acceder a educación superior en Afganistán con el país bajo su control. En ese sentido, Shahin aseguró que este planteamiento ha sido transparentado en múltiples oportunidades por el Talibán y que todas las escuelas que se encuentran en territorio afgano dominado por su organización se encuentran funcionando.
Gracias, Quique. Buenas tardes. 1:03. Bueno, en medio de esta presentación de proyectos del presidente Sebastián Piñera de una ley para reformular los gobiernos corporativos de empresas y servicios públicos, presentó y dio a conocer que la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, había renunciado a su cargo. Esto para sumarse al equipo del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Le preguntaron en este anuncio que hacía La Moneda al presidente y él dijo que es verdad que ella le había planteado su intención de incorporarse al comando de Sebastián Sichel y lo va a hacer, sostuvo el mandatario. Y tras ello manifestó que él siente que están perdiendo una gran servidora pública, pero también están haciendo una parte para que los chilenos pensemos en el país que termina con las elecciones de este año y el país que sigue adelante, fue lo que anunció el presidente Sebastián Piñera cuando le consultaban precisamente sobre el futuro de Catherine Martorell en el gobierno, subsecretaria de Prevención del Delito, entonces, que va a dejar su cargo. El presidente Piñera lo confirmaba el día de hoy entonces en esta conferencia de prensa y va a seguir entonces un nuevo rumbo, y el presidente Piñera decía que ella le había planteado hace algunos días atrás su propuesta, su intención de incorporarse al comando de Sebastián Sichel, y lo va a hacer. Y él decía, quiero partir por decir que quiero agradecer sentido y profundamente a Catherine Martorell por su compromiso, entrega, dedicación, talento también con quien enfrentó esta difícil tarea y por su calidad humana. Recordemos que Catherine Martorell ha sido una figura muy visible durante el último tiempo, sobre todo en medio de la pandemia, porque ha estado a cargo de anunciar, de gestionar todo lo que son los cambios de fase del plan paso a paso. En un momento ella estaba todos los días en el balance sanitario e iban anunciando las medidas que se iban a implementar para evitar los contagios y que siguieran aumentando los casos de COVID-19. Poco a poco fue saliendo un poco de ese rol y ya se veía menos, en todo caso, los balances sanitarios, pero siempre muy atenta finalmente a lo que estaba pasando con el COVID-19.
Martorell es RN y de alguna forma tiene el perfil que quiere capturar Sichel en su campaña, que son como líderes jóvenes, pero un poquito más progresistas dentro de las alas conservadoras de los partidos de Chile Vamos. Él ha elegido.
No es la primera línea de los partidos.
Claro, exacto, no está en la primera línea. Puede extender puentes también con alas más conservadoras del partido. Por lo tanto, es una figura que tiene sentido de estar en el equipo en función de la estrategia que tiene el candidato presidencial.
Que está la Araucanía.
Ahora, pro y contra, porque Sí, claro, y pero si contra dentro de ese análisis también puede ser, dentro de su propio sector, que sea íntimamente ligada al gobierno, digamos. Porque ha estado todo el gobierno de Sebastián Piñera, no lo digo con algo peyorativo ni nada, sino sí, porque parte del sector de Sebastián Sichel, y más que el sector, perdón, del centro que apunta Sebastián Sichel en noviembre, tiene una mirada bastante crítica del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, y eso es algo que también se le ha sacado mucho en los debates, cuando usted era ministro, y recordemos que los debates de Chile Vamos, todos querían de alguna manera sacarse el haber trabajado en el gobierno de Sebastián Piñera. Estoy dando un hecho concreto, no estoy
diciendo. Sí, pero en ese sentido, igual ha desarrollado un perfil como a propósito de la pandemia. O sea, yo creo que los líderes que han estado a cargo de la pandemia tienen un perfil distinto.
Más ciudadano.
Claro, un perfil más cercano, más ciudadano.
Sí, sí.
Especialmente ella, el control de la gente, el tema de los toques de queda. O sea, ella está un poco, ha estado como un poco metida en eso. Por eso no sé si, o sea, no es un ministro político. A eso voy, un ministro político que está en las
por supuesto, no.
En las reuniones políticas, sí, no, sí. Ministro de Interior, no es ministro Express, ni vocería. Claro.
Ahora hay que ver qué cargo, qué ocupación o qué labor tendría en el comando. Eso es importante también. Claro. Muchas veces uno dice, va a aparecer en todas las... No, a veces son de coordinación, son de ir generando un programa, puentes, como tú dices, José, con los partidos, hasta negociar las listas parlamentarias, imagínate.
Claro, exactamente. Que van a tener
Un amplio abanico, eso voy.
Lista parlamentaria de Chile Vamos que va a tener cambio de nombre. Y que lo va a anunciar Sichel con presidentes de partido.
Eso está confirmado. Va a ser
que el jueves.
Eso es señal, potente.
Sí, de todas maneras. Ya, alcanzamos a decir una última noticia importante antes de nuestro entrevistado. Quiero contarles novedades respecto del plazo de investigación del caso de Martín Pradenas, que es imputado como autor de los delitos de abuso sexual reiterado y violación que habría perpetrado entre 2010 y 2019 en Temuco y Pucón. Hoy fue una nueva audiencia y recordemos que se encuentra en prisión preventiva hace un año, un mes, y pesan 6 acusaciones de abuso sexual y violación. Y una de las denuncias es la supuesta violación de Antonia Barra el 18 de septiembre de 2019, que fue en Pucón. Y recordemos que la joven lamentablemente se quitó la vida semanas después. En la audiencia de hoy se solicitó ampliar el plazo de la investigación de acuerdo a lo sostenido hoy. El plazo ya había sido extendido y venció el 9 de agosto. Por lo tanto, se decreta el cierre del plazo de investigación para Pradenas. Lo que se argumentó por parte de la abogada, digamos, de Antonia Barra, es que no ha podido esta parte acceder de forma completa a todas las evidencias que se han recogido en la causa, y en ese sentido pidió acceder al contenido de WhatsApp de interceptaciones telefónicas de Pradenas. El fiscal Miguel Ángel Rojas, que no hizo solicitudes para prorrogar el plazo de investigación, pidió en todo caso indagar 4 pendrives y 3 tarjetas de la memoria que Gendarmería incautó de la celda de Pradenas en los últimos días. Por ser antecedentes nuevos, se solicita que se autorice judicialmente e incautar esos medios de almacenamiento electrónico para extraer la información. Lo que decía también el abogado defensor Gaspar Calderón es que se tenía entendido que la última vez que se pidió una ampliación, que se entregó por 40 días, íbamos a terminar, decía ya, la investigación, que ya lleva 22 meses, 2 años prácticamente de los hechos, buscando un poco acelerar el proceso, pero hasta ahora se decreta el cierre del plazo de investigación.
1:10 p.m, volvemos a analizar lo que está sucediendo en Afganistán con esta toma de control y poder por parte de los talibanes. Para eso ya estamos en contacto con el analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles.
Igualmente, a ver, Guillermo, está pasando mucha información, mucho que se va conociendo dentro de lo que se va conociendo con respecto a la situación de Afganistán, pero quería quedarme con lo que han sido las señales de los talibanes en los últimos días con respecto a lo que va a ser este regreso tras 20 años. Se ha hablado de una situación distinta con las mujeres, por ejemplo, que van a poder hasta estudiar, pero manteniendo lo que es su ideología. ¿Cómo has visto tú los aprontes, digamos, de los talibanes que ya toman el poder y, por supuesto, generan una preocupación porque uno recuerda lo que ha sido desde el punto de vista, por ejemplo, de las mujeres cuando estuvieron ahí hace 20 años?
Exactamente, los talibanes ya han gobernado Afganistán y con el retorno que han realizado ahora, que ha sido masivo, ha sido contundente desde el punto de vista militar para tomar el control de las principales ciudades y particularmente de la capital y hacerse el gobierno, las promesas que están haciendo los talibanes no generan la credibilidad suficiente para pensar que lo van a cumplir. Primero porque ellos son, digamos, seguidores de una línea radical e integrista del Corán que aplique la ley islámica a, digamos, a como de lugar. Se consideran que toda aquella persona que no siga los designios que ellos definen están son traidores o no son merecedores de digamos, del perdón o de la posibilidad de sumarlo justamente a esa interpretación religiosa que ellos tienen. También los mismos talibanes consideran que todos los occidentales son los enemigos, digamos, del Corán, y son enemigos de la interpretación de la ley islámica que ellos tienen. Eso por una parte. Lo segundo es que el retiro de tropas de Estados Unidos se venía negociando, vamos, muy concretamente desde hace 2 años y conversando desde la última última vez que estaba Obama en el poder en Estados Unidos. Y de ahí en adelante, en estos 2 años, los talibanes habían logrado acordar con Estados Unidos, por una parte en Doha, donde hoy día se trata de llegar a una negociación con ellos, y también en una convocatoria que hizo Rusia, donde ellos estarían comprometidos justamente a todo lo que hoy día están diciendo, pero también se comprometían a que no iban a hacer ningún ataque sobre las ciudades afganas, no iban a hacer ningún intento de toma del poder por la vía violenta, y iban a respetar justamente un gobierno de transición. En suma, no hay elementos suficientes para poder darle credibilidad a lo que hoy día están haciendo los talibanes, y todo se debe entender como las concesiones necesarias para poder tomar el poder lo más rápido posible y tener el pleno control de lo que es el poder afgano.
Guillermo, ¿y cómo se ve la postura que están teniendo organismos internacionales frente a lo que está pasando en Afganistán? ¿Qué se espera de estos organismos finalmente, viendo lo que hemos visto durante los últimos días? Gente escapando como sea en aviones, por ejemplo, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 800 personas en el equipaje de bodega, otros aviones que van desde otras partes del mundo, Alemania, Francia también veíamos. ¿Qué se espera finalmente de estos organismos?
A ver, yo creo que van a haber dos niveles distintos. Una parte, los organismos políticos a nivel internacional que van a condenar y van a empezar a plantear sanciones si los talibanes no cumplen su promesa, sanciones en términos de no acceso a los créditos ya aprobados en el Fondo Monetario Internacional o en el sistema financiero internacional, recursos que necesitan para poder gobernar y darle estabilidad a su eventual gobierno. Eso es una parte. Lo otro es lo humanitario, donde los organismos internacionales, aun cuando estén acreditadas las violaciones de derechos humanos, aun cuando estén acreditada la represión con la cual están actuando en la toma de las ciudades, no hay mucho que hacer, puesto que los organismos internacionales no tienen capacidad de hacer un despliegue en forma unilateral si es que no son llamados por un gobierno para ello. Y ahí viene la segunda cosa, donde los organismos internacionales hoy día están preocupados de dar seguridad a la población, particularmente en términos de evacuación, establecer los flujos, digamos, migratorios forzados que se van a producir ahí, que son los refugiados, y a qué países van a ir y de qué manera se pueden distribuir y de qué forma la comunidad internacional podría dar respuesta a eso. Y luego tenemos la acción que puedan tomar los países individualmente, que en este caso si Estados Unidos está dispuesto o no a desplegar fuerzas armadas para controlar la situación en Afganistán, o si Reino Unido también está dispuesto a eso, o Alemania, o Unión Europea, u otros países, y donde la opinión de Rusia y China es muy fundamental para ello, estarían dispuestos también para todo eso. En consecuencia, son niveles distintos que se van dando en forma simultánea.
Estamos conversando con Guillermo Jorge, analista internacional, pero sobre eso mismo, ¿qué puede hacer Naciones Unidas luego de la declaración como tan fulminante que hizo Joe Biden ayer, diciendo que no hay pie atrás, que no queremos más fallecidos americanos? Muchos culpan a Estados Unidos de por haberse preocupado 20 años solamente de atrapar terroristas y no haber ayudado a reconstruir el país, y razón por la cual cae en manos de los talibanes. Pero ¿qué pasa en este sentido con la multilateralidad, con Naciones Unidas, pero ya no desde el punto de vista humanitario que usted plantea, sino de poder hacer cambios políticos? ¿Esto ya no hay ninguna posibilidad de lograr algo con una Casa Blanca tan dura en la definición?
No hay ninguna posibilidad, lamentablemente, como lamento decirlo de esta manera, pero no hay ninguna posibilidad de hacer eso. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, solamente puede actuar en un tercer país aplicando capítulo 6 o capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, si es que el gobierno talibán o el gobierno afgano, que lamentablemente huyeron del país, hubiesen pedido la ayuda a Naciones Unidas. Pero el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, de los cuales 5 tienen derecho a veto, ya sea por la parte de China, Rusia, Estados Unidos, Francia o Reino Unido, cualquiera de ellos puede puede impedir efectivamente que haya un despliegue de cascos azules, por ejemplo, hacia Afganistán. Y por lo tanto, esa posibilidad, esa opción, parece, digamos, imposible actualmente si no hay un acuerdo previo entre las potencias a nivel mundial. Y lo otro, que es que está al lado de eso, ha dado la relevancia de Estados Unidos, es el fracaso definitivamente de la planificación en lo que es el retiro de tropas de Afganistán, cuando se suponía que todo eso estaba planificado, estaba de acuerdo. Según los informes de Estados Unidos, había una fuerza armada que estaba entrenada con capacidades para controlar el territorio, enfrentar a los talibanes, había una burocracia y una institucionalidad que se había logrado establecer como con una forma razonable durante 20 años, y todo eso no era cierto. En definitiva, los talibanes, que supuestamente iban a regresar en 6 u 8 meses más, lo hicieron en 4 semanas. En consecuencia, ahí acá hay un error, digamos, bastante grande de parte de la administración de Estados Unidos, particularmente el Pentágono, que es el que tenía la mayor responsabilidad, y por supuesto en forma complementaria del Departamento de Estado, que es la Cancillería estadounidense.
Ahora, Guillermo, estaba viendo una frase que me parece muy decidora de esto. Dice: nadie quiere que los Estados Unidos sean la policía del mundo, excepto en el momento en que deja de serlo. Y refleja mucho esto, finalmente, porque hay la crítica a la intervención, pero cuando se deja de intervenir ahí, hay una crítica, hay una inacción. Ayer escuchaba a Joe Biden y decía: bueno, yo no puedo llevar una guerra eterna cuando es el gobierno afgano y su ejército, que finalmente son los primeros en deponer las armas. ¿Cómo se puede sobrellevar entonces esta relación? Porque uno entiende que ya Estados Unidos está fuera de este encuadre y solo le queda como, digamos, nación de Occidente, entrar a negociar con el nuevo gobierno talibán.
Sí, digamos que la negociación en este caso lo reconoce o no lo reconoce, y Estados Unidos va a velar por sus intereses. Afganistán, y yo llamo a los que nos están escuchando que vean el mapa, ¿dónde está Afganistán? Tiene frontera, una pequeña frontera con China, con Irán, con Pakistán. Es un polo geopolítico relevante. Hoy día
es un interés geopolítico para Estados Unidos, más allá de todos los elementos que están ahí, digamos.
Exactamente, y lo que ha dicho Biden, y tú tienes mucha razón en lo que has señalado, la frase que mencionabas, en términos de que lo que Estados Unidos está diciendo ahora con Biden es algo que no hay que dejarlo pasar así como así, no solamente respecto a Afganistán. Está diciendo: Estados Unidos no se va a meter donde no hay intereses que lo lleven a ello, y todos los países deben rascarse con sus propias uñas, por decirlo en términos coloquiales. Y en esa perspectiva debe tomarse como una advertencia de la política exterior estadounidense, que no solamente aplica para la tragedia que está pasando ahora en Afganistán, sino que aplica para muchas otras consideraciones dentro de lo que son los intereses de Estados Unidos, que están marcados por su relación con China, por su situación con la Unión Europea y por lo que es el escenario post-pandemia o post-vacunas, como lo queramos ver. Pero acá Estados Unidos está dando señales importantes. Biden ha retirado las tropas, ha seguido de alguna forma lo que ya había anunciado Donald Trump, lo que él estaba discutiendo como vicepresidente de Obama en su última administración, y ha planteado de que esto no tiene vuelta atrás. Entonces la comunidad internacional es la que va a tener que decidir ahora qué se hace y cómo se hace. Mientras tanto, lo que Biden ha ordenado es que sea el propio jefe de la fuerza militar que está desplegada en toda esa área el que esté negociando con los talibanes para poder tratar de construir un precario gobierno de unidad nacional y evitar justamente lo que podría ser una represión religiosa sin precedentes en toda esa área.
Bien, Guillermo Holzman, analista político, muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna. Que estés muy bien.
Igualmente, que tenga muy buena tarde.
Buenas tardes. 1:20. Oye, mientras esperamos las lluvias que podrían caer entre 40 y 70 milímetros en el valle, tenemos que
sacar paraguas.
Sí, ojalá.
Sopa y paz.
Oye, qué rico. Ya, Chile recibirá a 10 familias afganas para darles refugio luego de que los talibanes tomaran el control de ese país. ¿Qué te parece? El 53% consideró que es una ayuda insuficiente y el 35% necesario por la crisis.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones, de asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos. Vienen cartas notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.